When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde con un minuto. Soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 15 de noviembre. Hay presupuesto y habrá crecimiento económico. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico 2025, una estimación de ingresos por 9.302.000 millones de pesos, una estimación de crecimiento en un rango de 2 a 3% del PIB.
Para 2025 proyectamos un crecimiento económico en un rango entre 2 y 3%. Esta proyección se sustenta en la fortaleza del empleo y el dinamismo del mercado interno, con el consumo y la inversión como motores clave.
La economía de México es fuerte y es sólida, aseguró la presidenta Sheinbaum, por lo que el país saldrá adelante el próximo año. Esto después de anunciar que hubo una reorientación del presupuesto del paquete económico 2025.
Es un paquete muy sólido. Vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto.
La calificadora Moody's tiene un sesgo, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. No solo esta calificadora, también otras.
Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, como fueron construidas más allá de...
Trayectoria titánica. La presidenta Sheinbaum fue incluida en el top 100 de titanes, los líderes más influyentes en el campo ambiental en el mundo, por la revista Time. Duro golpe a los chapitos. Omar Félix Loaiza, conocido como El Pelón, señalado como presunto líder de plaza para una facción criminal asociada a los chapitos en Sonora, fue detenido. Se lo adelantaba el día de ayer. La igualdad de género ya está en la Constitución. La presidenta de México firmó el decreto constitucional que garantiza la igualdad sustantiva de todas las mujeres mexicanas. Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, detalló en qué consiste la reforma.
Y se amplía la paridad, ya no solo a nivel federal, también en gobiernos estatales y en gobiernos municipales, en todas las los órdenes de la administración pública.
No puede haber pueblo pobre con diputados en helicóptero. La presidenta Sheinbaum sostiene que quienes pertenecen a la 4T deben ser un ejemplo a la sociedad y subrayó que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. A propósito, sí, del uso de un helicóptero privado por parte del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y también por el diputado Pedro Haces.
No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces no es una... Creo, esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo.
Ricardo Monreal se disculpó y dijo que va a intentar que no se repitan estas acciones.
A las simpatizantes y militantes que se sintieron lastimados u ofendidos, les ofrezco una disculpa sincera. Y a todas y todos los mexicanos de igual forma.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 20 hombres, presuntamente revendedores de boletos de los conciertos de Paul McCartney. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya. Cerremos la semana bien informados aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Viernes y en la Ciudad de México, tráfico como... Le voy a decir cada semana, pero como cada día, llega a tiempo a su destino. Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Gracias, Juan, te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona oriente. Recordarles, a partir de hoy viernes 15 de noviembre y hasta el próximo domingo 17 de noviembre del año en curso, hay que considerar afectada la circulación a partir de las 14 horas en inmediaciones del estadio GNP Seguros debido a un evento musical que se habrá a cabo en este punto, por lo cual les sugerimos utilice vías alternas, por supuesto, la que nos brinda la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, los ejes 2 y 3 Oriente, el perímetro del eje 4 Sur y, por supuesto, el perímetro de las inmediaciones de la avenida Canal de Churubusco les serán de gran utilidad. Y bien, en cuanto a temas de habilidad, en la zona norte, complicado el avance a través del circuito interior desde Avenida Insurgentes hacia el perímetro del eje 3 Oriente. Aquí en la zona centro, comentarles, complicado también el avance en ambos sentidos a través del viaducto Presidente Miguel Alemán entre el anillo periférico y las inmediaciones de la Casa de Tlalpan. Así que es por momento el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama. Muchas gracias y me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. O sea, temas de la mañanera, mucho tema económico. La presidenta de México, pues ella afirmó que calificadoras como Moody's tienen un sesgo después de que esta firma cambió la perspectiva de las calificaciones del gobierno de México de estable a negativa. La presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues señaló que el modelo económico en México cambió, que es un modelo que está basado sí en la austeridad republicana y en la economía moral. Parte de lo que dijo, ¿no? Israel Aldave, me enlazo contigo, compañero, buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes, y ante esta situación que tú ya detallabas por parte de la calificadora internacional, la Moody's, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, afirma que la economía de nuestro país está sólida. En este sentido, justamente, dijo que la calificadora Moody's tiene esta perspectiva de un modelo económico que nuestro país cambió en el 2018.
No sé por qué hay una supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, como fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió.
A lo que dijo Juan, la presidenta de la República, quien en el marco de la presentación del paquete económico para el próximo año, dijo que en este se profundiza con la austeridad republicana, pero también justamente orientado a pues a enfrentar los principales retos en materia económica, continuar apoyando a los mexicanos que más lo necesitan. Se le cuestionó, Juan, si estaría pensando en impulsar una reforma en materia fiscal. Y esto fue lo que respondió.
Si son necesarias reformas adicionales, pues lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año. Pero todavía, yo creo, es más, lo hemos estudiado ya por varios meses, hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda.
Ahí está, Juan, no hay necesidad de una reforma fiscal. Uh-huh. La presidenta de la República, Juana, también se refirió pues también a lo que tiene que ver justamente con los ahorros. De ahí, Juan, que hizo un llamado a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien pues está solicitando para el ejercicio de 2025, algo así como 50,000 millones de pesos. Dice la mandataria mexicana que su alma mater también pues tiene que ajustarse el cinturón e implementar políticas que tienen que ver con la austeridad.
Pues ya entraríamos en comunicación con el rector. Yo lo he dicho, y con respeto a la autonomía universitaria, eso es algo que tienen que decidir las y los universitarios, pero con respeto, conozco mi alma mater, también tiene que haber programas de austeridad republicana.
Ahí está, Juana, programas de austeridad en la máxima casa de estudios, y es que afirma que su administración está destinando pues mayores recursos justamente para la educación superior de nuestro país. También se refirió a esta reunión que sostuvo, le dábamos cuenta ayer, Juan, en tu espacio, de la reunión que sostuvo con empresarios, entre ellos el Carlos Salín, el ingeniero presidente honorario del grupo Carso. Dijo que en este se abordó principalmente el tema que tiene que ver con la reconstrucción del puerto de Acapulco, y en el cual Juan dice la presidenta de la República necesita para poder levantarse una inversión público-privada de alrededor de 8,000 millones de pesos. Afirmó que a partir del próximo mes de enero se va a dar a conocer este esquema integral, que entre otras cosas contempla pues la conformación de un plan hídrico para evitar las inundaciones y también, por supuesto, abundar en el tema del combate a la inseguridad.
Para levantar todavía más, porque ya está llegando turismo a Acapulco, este hermoso puerto. Pero necesitamos también el apoyo de la iniciativa privada. No solamente para... Ya hay mucho avance en la reconstrucción de hoteles, pero se requiere todavía más. Y necesitamos inversión privada en muchos espacios de Acapulco.
A lo que dice Juan respecto a esta reconstrucción del puerto de Acapulco, habló también, por supuesto, Juan, de las detenciones que se han llevado a cabo en las últimas horas, que tiene que ver justamente cómo el gobierno federal los identifica como los generadores de violencia. Dice que este es el resultado de esta estrategia que ha implementado su gobierno, que se basa también, entre otros puntos, no solamente para atender las causas que generan la criminalidad, sino también en la inteligencia.
Pues es producto de esta coordinación integral que estamos haciendo y del fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. Es la estrategia que planteamos, de la que tanto nos critican los adversarios, pero es una estrategia de cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la guardia, inteligencia y investigación y coordinación de todas las instituciones. Entonces, estas detenciones pues son producto de este trabajo coordinado que se está haciendo en el país.
Lo que dice Juan respecto a estos resultados es sin duda importante en materia de combate a la inseguridad. Fue cuestionado respecto a esta polémica que ha levantado la utilización de un helicóptero por parte del líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, junto también con otro legislador de la Cuarta Transformación, Pedro Aces, y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que es el propio legislador morenista Ricardo Monreal, quien tiene que explicar las causas, pero eso sí dejó muy claro que son ellos los integrantes de este movimiento de la Cuarta Transformación los que tienen que poner el ejemplo. No puede haber el pueblo pobre con gobierno rico, reitero.
Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces no es una... Creo, esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo.
Ahí está, Juan, hay que dar el ejemplo, lo que dice la presidenta de la República, quien también ya por otra parte, Juan, se dio a conocer pues lo que tiene que ver con las reuniones bilaterales que va a sostener en el marco de la cumbre del G20, que se realizará en el próximo lunes y martes en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Entre ellos se va a reunir con el presidente, por supuesto, anfitrión, Luis Ignacio Lula da Silva, y el mandatario francés, Emmanuel Macron. También, por otra parte, Juan, hoy en la conferencia de prensa de la mañana se firmó este decreto de igualdad sustantiva, con lo cual se avanza justamente en garantizar los derechos de las mujeres, y dice la presidenta de la República que con esto deja más en claro que las mujeres están en la carta magna. Juan, te responde.
Gracias, Israel Aldave. No te vayas, nos cae la pausa, nos cae el corte. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta al respecto, también Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, y para preguntarte del reconocimiento en la revista Time que se le dio a la presidenta de México, fue incluida en el top 100 de titanes, los líderes más influyentes en el cambio ambiental. Israel, nos vamos a la pausa y volvemos, no te vayas.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Antes del corte le adelantaba que la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, firmó el decreto por el cual se garantiza la igualdad sustantiva para las mujeres. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana.
Lo resumiría diciendo, las mujeres ya estamos en la Constitución. Nuestros derechos están garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, dijo lo siguiente.
Y se amplía la paridad, ya no solo a nivel federal, también en gobiernos estatales y en gobiernos municipales, en todas los órdenes de la administración pública. Y finalmente, pues también la erradicación de la brecha salarial que se establece ya también en esta reforma constitucional.
Rápidamente, algunas modificaciones, igualdad en el acceso a derechos y oportunidades para todas las mujeres. Eso es la igualdad sustantiva, el derecho a vivir una vida libre de violencias, con deberes reforzados de protección con las mujeres, con las adolescentes, con las niñas, perspectiva de género en la tarea de seguridad pública y también, muy importante, en el actuar de las personas juzgadoras, el alcance de las autoridades federales para conocer las medidas de protección de las mujeres y observar delitos del fuero común relacionados con las violencias hacia ellas. Es obligatorio que los estados de la República tengan centros especializados en delitos relacionados con la violencia hacia las mujeres y paridad en la integración de la administración pública federal, local y municipal. Se busca erradicar la brecha salarial, esta brecha en razón de género. Y también el día de hoy le informaba, le adelantaba que la presidenta de México fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en el combate al cambio climático. Forma parte de los titanes, 100 líderes más influyentes en este cambio ambiental. Hay 5 categorías: titanes, líderes, catalizadores, innovadores y defensores, y la presidenta de México fue agregada a la lista de titanes con otras 19 personas, de las cuales 7 solamente son mujeres. Un cuarto de la lista, hay que decirlo. Argumentos del Times para incluir a la presidenta de nuestro país en este reconocimiento. Bueno, dentro de otros, pocos líderes mundiales pueden adjudicarse saber tanto del tema como la presidenta de nuestro país. Ella ha contribuido a análisis muy importantes sobre el tema en las Naciones Unidas, ha impulsado reformas verdes desde que fue jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella introdujo los primeros autobuses públicos eléctricos e instaló tejados paneles solares. Ella ha dicho que va a seguir impulsando a Pemex, pero sin descuidar la transición de energía en el país, y ha prometido destinar 13 mil millones de dólares en energías renovables. Ha prometido que habrá reformas constitucionales sobre el agua, atender el estrés hídrico. Por si hay en el chat de sus tías y de sus tíos, preguntan por qué le dieron el premio. Bueno, hay algunas de las razones. Y con esta información voy con mi compañera Maru Rojas, porque esta mañana el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó el primer paquete económico del gobierno de la presidenta Sheinbaum, con lo que se busca un crecimiento económico. Se ha señalado que con justicia social. Maru, qué gusto saludarte como siempre. Voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
El gusto es mío, Juan. Muy buenas tardes. Fíjate, el presupuesto que se estima gastar en 2025 por parte de la Federación es de 9.302.015 millones de pesos. En su discurso, Rogelio Ramírez de la O habló de 8 billones porque no se tomaba en cuenta la deuda interna, que es de casi 1.5 billones de pesos. Él habló de prioridades. Las prioridades son los programas sociales. Así lo dijo.
Prevé ingresos por 8 billones de pesos, con la recaudación tributaria como principal fuente de recursos. La proyección de 5.3 billones de pesos en ingresos tributarios representa un incremento de 2.6% real respecto de 2024, y por primera vez en nuestra historia moderna los ingresos tributarios alcanzarán 14.6% del Producto Interno Bruto. Es fundamental subrayar el esfuerzo recaudatorio que hemos llevado a cabo. Estos resultados se logran sin crear nuevos impuestos.
Estaban presentes el presidente de la mesa directiva y los integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto. Ya circula en las redes sociales la protesta de algunos coordinadores parlamentarios como Noemí Luna, del Partido Acción Nacional, de no haber sido requeridos para la entrega de este documento, pero estará el pleno completo el próximo miércoles, día que vuelven a sesionar los diputados, para la explicación uno a uno de cada rubro que dará el secretario de Hacienda ante el pleno. Próximo miércoles estaremos pendientes. Por lo pronto, si quieres que desmenucemos estas cifras, en la inflación que se estima para el próximo año, 4% del Producto Interno Bruto, un crecimiento de nuestra economía entre el 2 y el 3% de este Producto Interno Bruto del PIB, el tipo de cambio 18.50 pesos por dólar y el precio del petróleo en 56.7 dólares por barril, muy similar a la fijación que se dio para este año, aunque hoy en día está el precio del barril a nivel internacional en 70 dólares por cada unidad. La presidenta va a ganar al año 2.069.170 pesos en todo 2025. Esto es 172.430 pesos mensuales. Es de los pocos rubros que aumentan. En 2024 se destinó para su sueldo del o la presidenta 1.992.214. Esto es 166.017 pesos mensuales. Más, que representa un aumento del 4%, muy de acuerdo con la inflación, que son 6,000 pesos mensuales más, pero el PEF recorta el gasto a 16 de 19 secretarías, siendo las de seguridad las más afectadas. La secretaría con más presupuesto es la del bienestar. ¿Por qué? Porque ahí están los programas sociales, 646 mil 610 millones de pesos, de ahí. Para programas sociales son 835 mil 705 millones. El programa con más recursos es la pensión para adultos mayores. Recibe más del 50% del total para este tipo de programas, 483 mil 427 millones de pesos. Aunque es la secretaría que mayor dinero recibe, solo aumentó el rubro del bienestar 2.3%, menos que la inflación. La que realmente en porcentaje recibe, aumenta más su gasto, es infraestructura, comunicaciones y transportes. Recordarás que hay un proyecto grande en cuanto a trenes de pasajeros y carga, y en cuanto a carreteras, la secretaría que más crece, 57.6%, está de infraestructura, comunicaciones y transportes, recibirá 51 mil millones de pesos más. Sube de 89 mil 331 millones a 140 mil 799 millones de pesos. A carreteras se destinarán en esta secretaría 10 mil 457 solo en su mantenimiento, que reconoció el secretario desde que vino a comparecer para su ratificación. Es un rubro olvidado. El IMSS Bienestar crece 4.7% al pasar de 1.403.000 millones a 1.469.000 millones de pesos, pero aumenta en derechohabientes 50 millones por lo menos de personas, porque todos los que no tienen seguridad social podrán acudir al IMSS Bienestar. El INE se presentó su propuesta tal como ellos la presentaron, 40.476 millones de pesos. Este año que hubo elecciones presidenciales, obtuvo 34 mil millones de pesos. Han dicho que se les dará la mitad. Vamos a ver cómo queda. El INAI, a un año de desaparecer, pide solo 994 millones de los 1.144 ejercidos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal, toda la secretaría recibe 40 mil millones de pesos menos que el año que corre, que recibió 110 mil millones de pesos, baja a 70 mil millones de pesos, una reducción de 40 mil millones de pesos. La Sedena, 118 mil millones menos, pasa de 270 mil a 152 mil. Marina le reduce 9 mil millones, de 75 a 66 mil millones. 10% de recorte a universidades públicas, de 101 mil 793 millones de pesos, le recortan 10 mil 268. La UNAM, que es la que más recibe, le asignan 45 mil 58 millones, 5 mil millones de pesos menos, Juan.
Pues Maru, hay que analizar estos datos y estar muy pendientes de lo que se discute en el Senado de la República. Completísimo, como siempre, tu reporte, Maru. Te mando un abrazo.
Estamos pendientes.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar me enlazo con mi compañera Sara Pablo justo al Senado de la República, donde el secretario de Hacienda pues deberá legislar, llevó la miscelánea que deberá legislar la Cámara Alta. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:40 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Seguimos hablando sobre el paquete económico 2025, enfocado principalmente en reducir la desigualdad, en mantener finanzas sanas, en atender las causas de los problemas que aquejan a los mexicanos. Creará certidumbre en los proyectos de inversión e infraestructura, va a generar garantías de igualdad sustantiva y de seguridad para el desarrollo sano y productivo de todas las niñas y mujeres de nuestro país. Muy importante señalarlo, hay principios sí de austeridad, de eficiencia, de inclusión social y perspectiva de género. En estimaciones, un crecimiento del 2 al 3% de la economía mexicana, un déficit fiscal del 3.9% del Producto Interno Bruto, se estima un ingreso tributario de 5.3 billones de pesos. Esto representa un crecimiento del 2.4% con respecto a este año, es lo que se espera el próximo, y las estimaciones indican que por primera vez el ingreso tributario significará el 14.6% del Producto Interno Bruto. Y claro, hay que señalarlo acá, se dio a conocer en la mañanera que no se requiere para ello una reforma fiscal. Sara Pablo, me enlazo contigo a la Cámara de Senadores, que es pues la Cámara que deberá legislar la miscelánea fiscal y la ley de ingresos. Ahí estuvo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Qué gusto saludarte, Sara.
Igualmente, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes. Al entregar el paquete económico en el Senado, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que el paquete refleja un compromiso del gobierno por un México socialmente justo, económicamente sustentable y fiscalmente sostenible, por lo que se buscará beneficiar a los más pobres. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, encabezó el grupo de legisladores de diversos partidos que recibieron este proyecto, cuya ley de ingresos será aprobada por la Cámara Alta. Informó que se dará prioridad a programas sociales en materia de salud, se garantizan recursos para el IMSS Bienestar y también para este programa de mérito médico en tu casa. La inversión estratégica en infraestructura será clave para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, y para el 2025 se van a destinar recursos a proyectos significativos que mejoren la conectividad y la competitividad del país. Además, va a priorizar la inversión pública, la expansión de líneas ferroviarias, la modernización de puertos estratégicos y el desarrollo de polos del bienestar.
El paquete económico refleja nuestro compromiso con un México socialmente justo, económicamente sustentable y fiscalmente sostenible. La filosofía que guía el gobierno de México es que el crecimiento debe beneficiar a todos, especialmente a los que menos tienen. Por esta razón, en 2025 continuaremos priorizando el presupuesto destinado a programas sociales que impactan directamente el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos y fortalece el consumo agregado, que en las cuentas nacionales es el componente que más aporta al Producto Interno Bruto.
El secretario Ramírez de la O señaló que la propuesta del proyecto económico se construye sobre supuestos responsables de crecimiento, sin considerar aumento de impuestos. Adelantó que se va a fortalecer la recaudación a través de mejoras de digitalización y eficiencia fiscal.
La propuesta para 2025 se construye sobre supuestos responsables de crecimiento económico, sin considerar aumentos de impuestos. Confiamos en que podemos fortalecer la recaudación a través de mejoras en la eficiencia fiscal, la fiscalización y la digitalización de procesos. El SAT trabajará junto con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Parece que perdimos la comunicación con mi compañera Sara Pablo. Bueno, ahí lo tiene usted, parte de lo que dijo el secretario de Hacienda en la Cámara de Senadores el día de hoy. Sara Pablo.
Así es, te decía que bueno, pues parte de lo que se dijo esta mañana. El secretario señaló que se va a trabajar, por supuesto, de cerca con los legisladores para aclarar cualquier duda. Por lo pronto, dice que las cifras reflejan también un esfuerzo de consolidación fiscal significativo, alineado con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de mantener la deuda en niveles manejables y las finanzas públicas sanas.
Muchas gracias, Sara Pablo, muchísimas gracias. Estamos pendientes de lo que suceda, de la discusión y de este paquete económico, en donde lo que más polémica ha generado en las últimas horas es una reducción a universidades públicas. Muchas gracias, Sara.
Hasta luego, buenas tardes.
Agradezco a la diputada doctora Patricia Armendáriz, ella es empresaria y diputada federal, y vaya que le sabe al tema económico, que nos acompaña aquí esta tarde para hablar de este paquete 2025. ¿Cómo estás, diputada? Me da mucho gusto saludarte.
Muy bien, Juan, muchas gracias.
Oye, ¿cómo ves el paquete económico 2025, el crecimiento del 2 al 3% de la economía mexicana, un déficit fiscal del 3.9% del PIB, y lo que acabo de mencionar, ¿no?, dentro de otros rubros, lo que está en la conversación, en los taxis, en los chats, en las sobremesas, que es una reducción en el presupuesto de universidades públicas? Decía la presidenta hoy en la mañana que la UNAM tiene pues la facultad de presentar su presupuesto, pero que también se busca que exista austeridad republicana en la máxima casa de estudios y en otras instituciones académicas. ¿Cómo ves, diputada?
Pues mira, la parte correspondiente a lo que me acabas de decir, que parecería ser, de acuerdo con lo que me dices, un tema de taxis y problemático, es que la ley de ingresos es muy clara en que las universidades no se están gastando sus presupuestos. Y por lo mismo, es apenas factible, pues, que le digas, te voy a reducir el presupuesto, porque incluso hay una provisión en la ley de ingresos actual de que todo aquello que no se gastaba no deberán de registrar o regresar a la TESOFE.
Sí, entonces no están ejerciendo su presupuesto completo, exacto, algunas casas, exacto, de estudio. ¿Qué hacen con este excedente del presupuesto? Recuerdo que en el Poder Judicial hicieron fideicomisos, un cochinito ahí,
exacto,
dorado.
Exacto, supuestamente lo tienen guardado porque la instrucción en la ley de ingresos que está en discusión en este momento es que se regresen a la TESOFE. Tal vez de allí se les pueda volver a dar el dinero que quieren, pero si les sobra el dinero, pues ¿para qué quieren más presupuesto?
Ahí está. Bueno, pues es importante señalarlo y dar a conocer que casas de estudio pues no están ejerciendo su presupuesto completo, exacto, y este dinero puede ser utilizado en otros rubros como la pensión de mujeres, bienestar, va a beneficiar a 1.2 millones de mujeres de entre 60 y 64 años. Diputada, pues es una deuda histórica que se está cumpliendo, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Incluso pues para mí fue pues una actitud muy agresiva, incluso socialmente, de parte de la doctora Sheinbaum, porque pues ya es suficiente lo que está dando los programas sociales, y retribuir a las mujeres que no perciben ingresos por cuidar a su gente, pues es apenas lo que se necesita, ¿no? Y si te das cuenta, realmente el presupuesto es muy inventivo en el sentido de que saca dinero de donde está, por debajo de las piedras, para aumentar los ingresos presupuestarios no petroleros del 18.3 autorizado el año pasado al 19.1% del PIB este año. Y si te das cuenta, no va a tocar impuestos, simplemente va a eliminar ciertas evasiones fiscales. Y lo más curioso de todo es que esas evasiones fiscales que va a eliminar, sí, va a ser a través de estímulos fiscales a aquellos que no han contribuido,
sí,
perdonándoles multas.
¿Sabes qué es importante aquí señalar, diputada Patty Armendáriz? La Secretaría de Hacienda está informando a través de un comunicado una corrección en presupuesto de la UNAM y del POLI, del Instituto Politécnico Nacional, en donde garantizan incremento con respecto a la inflación. Y si me lo permites, lo voy a leer muy rápido. La Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda informa que por un lamentable error el presupuesto de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional salieron disminuidos en el presupuesto de egresos de la Federación que se entregó hoy al Congreso. Hacienda precisa que ya se está trabajando con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para asegurar que ambas instituciones educativas tengan un aumento respecto al año anterior del 3.5%, como fue la instrucción de la Presidenta de la República desde la elaboración del mismo. Esto ya fue notificado tanto al rector de la UNAM como al director general del Instituto Politécnico Nacional, y refrenda al gobierno federal su compromiso irrestricto con la educación y principalmente con las instituciones de educación pública, que son sin duda alguna, y lo señala, un pilar fundamental para el desarrollo social de México. Ahí está aclarado y veremos las discusiones en el Senado. Rápidamente te pregunto, diputada, las estimaciones del paquete económico para el próximo año indican que por primera vez el ingreso tributario significará el 14.6% del PIB, del Producto Interno Bruto. Ya señaló la presidenta de México que no se requiere una reforma fiscal para alcanzar este número, este ingreso tributario. ¿Cómo se alcanzará entonces?
Lo que pasa es que ya existe. Ya se alcanzó el 14.6. O sea, si te das cuenta, el estimado del 2024 de ingresos no petroleros es el 19% del PIB y estamos nada más aumentando el 19.1 el próximo año. Eso dice que ya tenemos el 14.6% del PIB.
Ahí está, diputada. Pues me encantará seguir conversando contigo sobre este paquete económico y sobre lo que se lleve a cabo a través del diálogo, de las discusiones, de los debates en el Congreso de la Unión, en donde muchas veces, pues por asuntos politiqueros, pues sale desinformación, salen acusaciones, señalamientos o incluso afirmaciones que no necesariamente corresponden con la realidad.
Lo que pasa precioso es que cada diputado federal tenemos constituents a quienes que cumplirles, ¿no?
Sí.
Obviamente es obligación de ellos venir a reclamar a cada segmento de población que representan políticamente. Pero yo creo que una actitud responsable de todos es pensar que las prioridades del gobierno federal están muy claras en aumentar el ingreso, aumentar la distribución para mejorar el consumo que garantice esos crecimientos del 2-3%. Entonces, ahí no hay sábana que alcance para todos.
Sí.
Tenemos que respetar los programas sociales que han sido tan exitosos en materia de distribución del ingreso y en materia de dinámica de mercados.
Sin duda alguna. Pues, diputada, te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas acompañado.
Al contrario.
Y nos escuchamos pronto, ¿no?
Cualquier momento, aquí estoy.
Muchas gracias, diputada Patricia Armendáriz, es diputada y también es empresaria. Y vamos con otra información, temas de seguridad. Se lo adelantaba yo aquí el día de ayer, después de que se dieron a conocer importantes detenciones, aseguramientos a lo largo de la República, generadores de violencia tanto en el estado de Sinaloa como en el estado de Puebla, como en el estado de Querétaro, detuvieron a La Garza, uno de los líderes de las ardillas, al Bucanas, generador de violencia en el estado de México, en el estado de Puebla. Él es responsable, presunto responsable del ataque armado al bar Bling Bling en Cuautitlán Izcalli este fin de semana. Líder de los ardillos, La Garza, generador de violencia en el estado de Guerrero, pero además, pues con una base social muy importante para intentar crear desestabilización en municipios de este estado. Y se lo adelantaba, va a venir una detención importante de algún operador del cártel de Sinaloa, y se dio la de Omar Félix Loaiza, el Pelón o el Ocho. Una orden de aprehensión se cumplimentó por los delitos de delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas, delitos contra la salud. Él es líder del grupo delictivo, ni más ni menos que de La Chapiza. Es una facción del cártel de los Chapitos. Coordinaba desde el 19 de septiembre la ofensiva de los Chapitos contra los Mayos en Sinaloa, esto después del secuestro de Ismael el Mayo Zambada, del cual pues los Estados Unidos no han informado. Generador de violencia, responsable del tráfico fronterizo de drogas, de personas, de migrantes, de armas, encargado de producción y comercialización de fentanilo hacia el estado de Arizona, principalmente en los Estados Unidos. Su centro de operaciones en el noreste de Sinaloa fue tenido en la calle Ciudad Guadalajara, en la colonia Las Quintas, en Culiacán. Se tiene detectada una alianza suya con Eric Jesús Cabrera Cabrera, el Duranguillo o el Delta 1, y bueno, pues han estado encargados de combatir al grupo rival de los Cazadores, los Salazar, por el control de rutas en la región de Altar Sásabe, esto en el estado de Sonora. Brazo armado de los Chapitos en este estado, y bueno, pues ahí permaneció en Sonora desde el 6 de agosto hasta el 19 de septiembre, hasta que por un intento de homicidio, pues salió huyendo de este estado y se regresó a Sinaloa. Es conocido por utilizar tecnología avanzada. ¿A qué me refiero? A drones cargados por explosivos. ¿Qué implica esta importante detención por parte de la Estrategia de Seguridad de las Fuerzas Armadas de la Coordinación de Seguridad en el país? Nos cae la pausa. Al regresar, con nosotros, César Gutiérrez Priego, abogado y especialista en temas de seguridad. No se vaya, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes del corte, pues le daba a conocer sobre esta importante detención que se llevó a cabo por parte de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Omar Félix Loaiza, el Pelón o el Ocho, operador de los Chapitos en el estado de Sonora, pues le daba a conocer pues parte de su historial, otra fichita que ha sido detenida. César Gutiérrez Priego, abogado, experto en seguridad y en Fuerzas Armadas. Te saludo con muchísimo gusto. Ayer ya lo cantábamos. Parece que tienes una bola de cristal, querido César. Habrá una detención importante en Sinaloa en las próximas horas, decíamos.
Mi querido Juan, como siempre es un placer saludarte y bueno, quiero felicitarte porque me queda claro que eres el periodista de las exclusivas. Efectivamente, el día de ayer estábamos platicando en ese sentido, que se venía una detención de un objetivo primordial, ¿no? Recordemos quién es este personaje, es gente cercana a Iván Archibaldo. Es una persona que incluso el gobierno de los Estados Unidos tenía un interés especial porque se le acusaba de haber mandado asesinar a un miembro del cuerpo de marinas de los Marines de los Estados Unidos y que obviamente pues era la gente que tenía el control para luchar la plaza en el estado de Sonora por parte de este grupo de la chapiza, ¿no? Pero bien lo cantaste el día de ayer, mi querido Juan, y te quiero felicitar públicamente por ese hecho.
Pues es que andamos reporteando, querido César Gutiérrez Priego, pero lo importante es el análisis por parte tuya, especialista en temas de seguridad y de Fuerzas Armadas, lo que implica esta detención. Pues un operador de los Chapitos, con todo lo que está sucediendo allá en el estado de Sinaloa tras el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, pues lo que agitó el avispero y pues lo que se estaría esperando por parte de alianzas de facciones del cártel de Sinaloa con grupos delincuenciales que operan en otros territorios, sociedades, asociaciones, algo pues que hay que tener muy en cuenta.
No, y que solo, no solo eso, fíjate cómo el trabajo coordinado por parte de la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, y en especial por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la primera vez que vemos comunicados conjuntos de ambas secretarías, ¿no? De Estado, cosa que nunca habíamos visto. Empezamos a ver los resultados, mi querido Juan, pero nos damos cuenta también cómo los grupos criminales tienen tentáculos en toda la República Mexicana, cómo el trabajo de investigación que inicia en un estado se termina concretando también con otro estado, en donde gracias a esta coordinación que se ha dado entre las diferentes autoridades estamos viendo los resultados, y eso que apenas es el inicio, mi querido Juan. Imagínate lo que se puede llegar a conseguir si se sigue trabajando con esto, y apenas les autorizaron las facultades de investigación por parte del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que nos dan un buen augurio de que pueden venir mejores resultados todavía.
A ver, ¿qué implica esto? Mayor coordinación, menos burocracia y mayor facultad de investigación para las dependencias de seguridad, César.
Y mayor resultado, mi querido Juan. Me parece que aquí, acuérdate que todas las facultades tienen que ver única y exclusivamente no solo con la Secretaría, sino con todo el personal policiaco que existe a nivel nacional. Eso es uno de los puntos más importantes. Estamos evitando la problemática de cuando la gente tiene que ir a presentar una denuncia para que se inicie una investigación, porque no solo es ir en contra de los grandes capos del crimen organizado, es ir también en contra del delincuente de la esquina, el que le causa perjuicio a la gente, el que va y cobra derecho de piso, el que te roba el autoparte, el que te roba en el transporte público. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Que se apoye a la ciudadanía no solo en contra de los grandes grupos criminales, sino también en contra de aquellos pequeños grupos que se hacen pasar por grupos criminales nacionales o internacionales que afectan todos los días al ciudadano. Eso es lo importante, sí, en la estrategia de seguridad que tanto había sido criticada, pero que estamos viendo los resultados.
César, con respecto a la detención de Omar Félix Loaiza del Pelón del 8, nos queda un minutito antes de irnos al corte, pero la alianza detectada con Eric Jesús Cabrera Cabrera, el Duranguillo o el Delta, ¿qué va a pasar con esta alianza? Es que nos cae la pausa, aguántamela y regreso contigo, porque este sujeto, Omar Félix Loaiza, el Pelón o el 8, tiene alianza con otros líderes de grupos de la delincuencia organizada y ha sido encargado junto con ellos de combatir a los cazadores, a los Salazar, por el control de rutas en distintas zonas del estado de Sonora, principalmente en la región de Altar Sasabe. Volvemos con tu análisis, César. No te vayas, usted que nos escucha tampoco.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, César Gutiérrez Priego. Te preguntaba antes de la pausa sobre la detención de Omar Félix Loaiza, del Pelón o del Ocho, operador de los Chapitos en el estado de Sonora, detenido ayer en Sinaloa, pues tiene alianzas con criminales de otros grupos delictivos y está encargados de combatir a grupos como los Cazadores, los Salazar, por el control de las rutas en Altar Sásabe, allá en el estado de Sonora, de donde huyó, por cierto, el Pelón hace unos meses, porque pues andaba caliente, es decir, lo andaban buscando por el delito de homicidio.
No, hombre, y esto te demuestra también, mi querido Juan, que era una falacia los que decían que supuestamente la estrategia del gobierno iba en contra nada más de un grupo criminal determinado, ¿no? Han detenido a presuntos delincuentes de todos los grupos, de todos colores, de todos sabores, y eso lo que te demuestra también es que incluso el grupo de la Chapiza está perdiendo control y está perdiendo poder, ¿no? En contra de todos estos grupos que se aliaron en contra de ellos, derivado de la supuesta traición que hubo en contra del Mayo Zambada. Pero fíjate cómo el trabajo de coordinación que han estado realizando se ha preparado para ir en contra de estos presuntos delincuentes. Ya lo habíamos platicado, mi querido Juan, que íbamos a ver reacciones de los grupos delincuenciales respecto al trabajo que estaba realizando el gobierno federal. Pero el hecho de que de forma inmediata estén realizando detenciones en contra de estos personajes que realizan estos actos de violencia que han sido tan llamativos, desafortunadamente, eso nos da esperanza de que es el trabajo que se va a seguir coordinando de aquí en adelante. Y eso, por supuesto, son las mejores cartas credenciales que podemos tener para reconocer que el trabajo que está haciendo en estos momentos en materia de seguridad sea el correcto.
César Gutiérrez Piro, pues hay que estar pendientes de esta estrategia de seguridad. Ayer y hoy se dieron muchísimos resultados. Tenemos también pues la Supersecretaría de Seguridad a través de la reforma constitucional. Lo que bien mencionabas, da mayores facultades a la Secretaría para la estrategia con la que se busca pacificar al país. Y pues ojalá y sigan estas detenciones, que sigan estos resultados, César Gutiérrez Priego, y que estemos preparados para las reacciones que puedan tener los grupos delincuenciales al verse afectados, pero me parece muy importante que se comuniquen las detenciones, que se den a conocer sobre los decomisos, sobre los aseguramientos, porque esto inhibe la comisión del delito, a los mañosos darse cuenta de que hay estrategia, de que hay resultados y de que no hay impunidad. Qué bueno que se está haciendo.
Exactamente, mi querido Juan. Les dieron mayores herramientas para realizar su trabajo. En el momento en que los grupos delincuenciales se dan cuenta que la impunidad se acaba, vas a ver que se va a inhibir muchísimo más todavía todos los delitos que hemos estado viendo, desafortunadamente, los últimos 20 años en nuestro país.
Muchas gracias, César. Que tengas muy buen fin de semana. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
Otro de vuelta, mi querido Juan. Buenas noches.
Gracias, César Gutiérrez Priego. Me enlazo al estado de Guerrero, donde hoy fue designado Abraham García Valente como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Chilpancingo, luego que, pues, quien lo hacía antes, Germán Reyes, fue detenido. ¿Por qué? Por estar vinculado al asesinato del alcalde Alejandro Arcos. Guadalupe Gutiérrez, me enlazo contigo y el reporte. Espero que, pues, los controles de seguridad sean los adecuados, no como la vez pasada.
Ándale, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, pues el alcalde de Chilpancingo, doctor Gustavo Alarcón Herrera, anunció este mediodía que se dio el nombramiento de Abraham García Valente como el nuevo encargado de Seguridad Pública Municipal. Durante una entrevista bastante accidentada, muy, muy rápida, se dio a conocer, después de terminar un evento de ecología en el Zócalo de Chilpancingo, que más bien confirmó que el Consejo Estatal de Seguridad Pública fue quien designó a García Valente para este cargo. Mencionó que García Valente es policía estatal acreditado y que ha aprobado los exámenes de control y confianza requeridos para asumir esta responsabilidad. Mencionó que cumple con todos los requisitos y la normativa correspondiente, así lo firmó el alcalde en esta entrevista bastante rápida. Y este nombramiento, pues, es un paso importante para fortalecer la seguridad en la capital y buscar garantizar un entorno más seguro en la capital del estado.
Pues así lo esperamos todos, Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Fórmula en el estado de Guerrero, pero en Chilpancingo la cosa está muy, muy complicada. Teníamos a Norma Otilia Hernández, la anterior alcaldesa, pues desayunando con los ardillos. Ya detuvieron a un líder de ellos, a la Garza, el día de ayer, pero veíamos que el anterior encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, Germán Reyes, estuvo vinculado en el asesinato con una hazaña terrible que yo no había visto a Alejandro Arcos, el alcalde, a cuatro o cinco días de haber rendido protesta en el encargo. Te digo, ojalá y los controles de seguridad sí se hayan aplicado, que sean los adecuados y estamos pendientes. Guadalupe, te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta Guerrero.
Gracias, Juan. Te comento rápidamente también que esta tarde la sociedad civil llevó a cabo la segunda marcha por la paz en Chilpancingo y también en exigencia de justicia y que se den a conocer los avances de la investigación de esos hechos.
Muchas gracias, Guadalupe. Abrazo.
Buenas tardes. Abrazo.
Y bueno, del estado de Guerrero nos vamos al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo y la actualización de esta lamentable situación que le dio a conocer el derrumbe de una mina en Badiraguato. Dos personas murieron, eran originarias de la Sindicatura de Santiago de los Caballeros, ahí en el mismo municipio. Felicitos, buenas tardes, voy contigo.
Juan, muy buenas tardes. Fueron dos finalmente las personas que fallecieron en este derrumbe de una mina abandonada en la Sierra de Irahuato. Eran originarias de esta Sindicatura de Santiago de los Caballeros, donde ocurrió precisamente este accidente. Hoy el subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Leoncio Pedro García Latorre, explicó que ambos fallecidos eran trabajadores precisamente de la minería. El primer fallecido fue lastimado por una piedra y el segundo lo quiso ayudar, pero en ese momento fue cuando se vino el derrumbe. Vamos a escuchar lo que comenta al respecto.
Únicamente son dos, no hay más lesionados. Por ahí se comentó de que había varias personas y acudieron muchas autoridades, Ejército, Guardia Nacional, la Policía Municipal de ahí de Badiraguato, y confirmaron que nada más fueron dos. Por ahí la primera persona fue lastimada por una roca que le cayó, el segundo lo fue a auxiliar, y pues ahí fue el derrumbe.
Fueron autoridades de Protección Civil Federal quienes dieron a conocer todo este apoyo que finalmente se llevó a cabo por parte también de Protección Civil Estatal, Municipal, las Fuerzas Armadas, todos acudieron, pensaban que había más personas, Juan. Finalmente fueron dos y desafortunadamente murieron en el interior. Los cuerpos ya fueron rescatados.
Pues gracias, Felicitos Trujillo. Muchísimas gracias por el reporte. Te mando un abrazo hasta allá, hasta el estado de Sinaloa.
Otro de regreso, Juan. Muy buena tarde.
Y de Sinaloa me voy al estado de Michoacán, donde se están registrando ataques en el municipio de Sinapecuaro y en Queréndaro, en este estado. Conrado Álvarez, ¿cuál es la situación? Buenas tardes.
Así es, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes también al público que sigue este importante espacio de noticias. Sicarios a bordo de al menos tres vehículos monstruos de blindaje artesanal ingresaron primero al municipio de Sinapecuaro y ahí en la cabecera municipal rafaguearon la presidencia municipal, además de quemar una combi del servicio público. Posteriormente en Queréndaro se enfrentaron a balazos contra elementos de la policía municipal y un agente municipal resultó muerto y otra policía resultó lesionada. Posteriormente los criminales se dieron a la fuga. En cuanto se enteró de esta situación, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, se desplazó a la zona, lo entrevistamos y esto fue lo que nos dijo. Vamos a escucharlo.
Comentarte que desde el día de ayer en la noche, a través del C5, nosotros recibimos una alerta de estos vehículos que estaban movilizando ahí en la zona. Nosotros tenemos un protocolo de actuación que indica el blindaje de los municipios para evitar que la violencia se pueda extender a una región más amplia, y después procedimos a ingresar al municipio de Sinapecuaro. Actualmente tenemos un estado de fuerza importante y un operativo coordinado entre Guardia Nacional, Sedena, la Fiscalía del Estado, la Guardia Civil y algunas direcciones de seguridad pública de los municipios.
Comentarte también, Juan, que se sabe que esta violencia es desatada por grupos criminales que se están disputando la zona, específicamente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Grupo X, que están tratando de tener el control de la región, haciéndolo con el secretario de Seguridad Pública, sí, que se desplazó a la Ciudad de México para una reunión con autoridades federales y tratar los temas de seguridad de Michoacán. El reporte, Juan.
Y estaremos pendientes de lo que se discuta y se acuerde en esta reunión para pacificar al estado de Michoacán. Gracias, Conrado Álvarez. Nos vamos a una pausa, volvemos. No se vaya, estamos en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a temas de la Ciudad de México. Porque fíjese usted que como parte del reforzamiento de seguridad que se ha implementado en la colonia Morelos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a 40 personas, así como lo escucha. ¿Por qué los detuvieron? Pues venían con drogas, 2 traían armas, 3 pues traían ahí pendiente el que se les había señalado como asaltantes a transeúntes. Juan Antonio Jiménez, pues vaya redada que hubo allá en la colonia Morelos, 40 detenidos.
Sí, todo esto es un operativo, Juan, gracias, buenas noches, que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde el pasado 17 de octubre y hasta el 14 de noviembre. Los oficiales han reforzado la seguridad en 17 puntos de control en la colonia Morelos, tanto en las alcaldías de Venustiano Carranza como en la Cuauhtémoc, en donde realizaron trabajos de vigilancia para garantizar la seguridad física y patrimonial de los visitantes y residentes de la zona. Resultados de estos patrullajes y vigilancias, los uniformados han detenido a 45 personas, entre ellos una mujer, 40 por posesión de droga, 2 por portación de arma de fuego y 3 por robo a transeúnte, quienes fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, el cual va a determinar su situación jurídica. Además, en los puntos de control, los oficiales realizaron revisiones a los automovilistas y motociclistas para verificar que cumplan con las disposiciones del reglamento de tránsito, así como para inhibir la comisión de delitos. En el mismo periodo, revisaron 836 motocicletas y llevaron a un depósito vehicular a 380. También realizaron la revisión de 1,689 personas y 245 automóviles. Juan, el reporte.
Gracias, pues una importante detención masiva que se da en la colonia Morelos. En otro tema, oye, pues lamentable, ¿no? Esta tristemente célebre tradición en los conciertos. México es una ciudad, la Ciudad de México, a la que vienen desde Sudamérica, desde Centroamérica, a ver los conciertos que aquí se presentan y la reventa. Mira, hay promesas, hay operativos, hay inteligencia, pero continúa. Y parte de la razón por la que continúa es porque la gente le sigue comprando los boletos. Pues agarraron unos, ¿no?, revendedores del concierto de Paul McCartney.
Así es, en total fueron 20 personas quienes posiblemente revendían boletos y aseguraron una entrada como parte de este operativo implementado durante los conciertos de Sir Paul McCartney realizados aquí en la alcaldía de Iztacalco. Resultado de este despliegue, que se implementaron los días martes y jueves, los efectivos realizaron recorridos de seguridad y lograron precisamente identificar a 20 personas, entre ellas eran 9 menores de edad, Juan, que estaban propiciando la reventa de entradas al concierto, por lo que rápidamente los detuvieron y presentaron ante el juzgado cívico. Y es que precisamente se hacen estos recorridos de seguridad para evitar que se ofrezcan, porque esos boletos, ojo, muchos de ellos son apócrifos, otros de dudosa procedencia, unos más con precios superiores a los establecidos en la taquilla. Y de todos los revendedores, solo había un solo boleto original. Cabe mencionar que de los detenidos, 11 personas cuentan con antecedentes por las mismas faltas en diferentes espectáculos. Son personas que ya se dedican completamente a la reventa. Si tienen la oportunidad de ir a ver a Sir Paul McCartney, todavía tienen el domingo otra oportunidad más de verlo, porque hay que recordar que su presencia es con valor curricular.
Y vaya que lo es, querido Juan Antonio Jiménez. ¿Y cómo ves? ¿Cuántos años cubriendo, Juan Antonio, compañero, la Ciudad de México, este tipo de situaciones? ¿Estás de acuerdo que el día que se le deje de comprar a los revendedores se va a acabar el problema, tanto de boletos con los que puedes entrar vendidos a 10 veces lo que cuestan en taquilla, como también pues a los que no más no puedes entrar porque son falsificados, ¿no? O sea, dejar de comprarles.
Eso es lo peor, más caros y resultan falsos. Yo creo que si las personas quieren asistir a algún tipo de evento, ya sea deportivo, ya sea musical, entre otros, compren los boletos con anticipación en las taquillas. Yo sé que en muchas ocasiones los revendedores pues prácticamente se llevan todos los boletos, pero pues no, pues entonces habría que ver alguna otra posibilidad. Pero lo que es una realidad es de que hay que tener mucho cuidado con estas personas. No están vendiendo boletos que sean verdaderos, así que aparte de que te los venden caros, te están viendo la cara, así que hay que tener mucho cuidado con estas personas.
Sin duda alguna, compañero Juan Ateo Jiménez, a ver si nos escuchamos el fin de semana, ¿no?
Claro que sí, con todo gusto.
Muchísimas gracias. Vamos con ya el Buen Fin, porque en el primer minuto de hoy dio inicio la 14ª edición del Buen Fin. La primera compra a nivel nacional, ¿dónde se llevó a cabo? Jenny Valencia, voy contigo, qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Arrancó la 14ª edición del Buen Fin al dar el banderazo en Tepic, Nayarit. El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, prometió que este Buen Fin será el mejor de todos, con descuentos de entre el 20 y 70%. Llamó a hacer compras con causa, con el propósito de servir y ayudar, así lo dijo.
Pero una primera compra que tiene el propósito de servir y de ayudar. ¿Qué estamos haciendo? Estamos convocando a la conciencia de consumo solidario, porque parte de la compra que se va a llevar a cabo el día de hoy se va a donar a una familia y a una actividad que requiere de ese apoyo.
Y comentarte que del 15 al 18 de noviembre se esperan ventas superiores a los 150 mil millones de pesos. Se contará con la participación de 190 mil negocios en todo el país este año. Está inspirado en el contenido nacional, en comprar lo que está hecho en México, aumentar el consumo e incentivar la actividad económica del país. Comentarte, Juan, que para garantizar que se ofrezcan ofertas reales y se respeten los precios, el titular de la Profeco, César Iván Escalante, informó que 1,263 verificadores vigilarán 326 centros comerciales en toda la República Mexicana. Aquí la advertencia.
Es en este despliegue de personal en los centros comerciales, es vamos y los conminamos a que les enseñamos, oye, tenías registrado, tú mismo registraste este precio de este artículo la semana pasada, y si ya hay una queja por parte de un consumidor formal, ya se inicia con un proceso de conciliación que puede escalar hasta un tema legal si hay necesidad.
Comentarte, Juan, que se espera que los giros con mayor dinamismo en venta sean ropa, calzado, accesorios, muebles y línea blanca, electrónica y tecnología, artículos y servicios de belleza, productos de cuidado personal, al igual que alimentos y bebidas, artículos para mascotas, juguetes y servicios turísticos. La banca informó que habrá promociones de pago desde los 3 hasta los 24 meses sin intereses para tarjeta de crédito. Se espera que durante este Buen Fin las compras por internet aumenten más del 10%. Y cabe destacar que durante todo el Buen Fin, a partir de este viernes y hasta el próximo el lunes a la medianoche, se desplazará por todo el país un operativo de vigilancia para resguardar a los comercios y pueda los consumidores hacer sus compras sin temor. Finalmente, el SAT recordó que realizará el sorteo de 500 millones de pesos el 13 de diciembre. Podrán participar aquellos consumidores que hagan al menos una compra por un monto mínimo de 250 pesos con tarjeta de crédito o débito, así como los comercios participantes. Estamos atentos, es el primer día del Buen Fin, esperemos que durante el sábado y domingo se incremente las ventas y el lunes aquellos que no han alcanzado a ir a comprar acudan a los establecimientos, son 190 mil en todo el país y estamos atentos del desarrollo de las actividades del Buen Fin 2024, Juan.
Gracias, Jenny Valencia, te mando un abrazo, completísimo el reporte.
Un fuerte abrazo para ti, un bonito fin de semana.
Gracias, Jenny. Bueno, además del Buen Fin, es fin de semana largo, es decir, es puente, por lo que desde hoy hasta el lunes, Caminos y Puentes Federales implementa un operativo para resguardar a las autopistas, a los las personas que estén viajando en este puente. Nos cae la pausa, al regresar todos los detalles con mi compañero Oscar Zúñiga. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Oscar Zúñiga, qué gusto saludarte. Me enlazo contigo. Estamos hablando sobre el Buen Fin, sobre los operativos que hay para garantizar la seguridad de los consumidores, de también de los locales que estén llevando a cabo todas estas promociones y ventas, pero también va a haber seguridad en las autopistas, porque no solo es el Buen Fin, sino es un fin de semana largo. Es puente, Oscar.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y con motivo precisamente de este fin de semana largo por la conmemoración del 114 aniversario de la Revolución Mexicana, Caminos y Puentes Federales anuncia el operativo Revolución 2024 a partir de este viernes 15 y hasta el próximo lunes 18 de noviembre, donde se espera un incremento del 7.9% en el aforo vehicular, lo que representa un aproximado de 5.3 millones de cruces por las plazas de cobro a cargo de ese organismo. Durante estos 4 días de operativo, Capufe realizará acciones como el uso de cabinas móviles, movilidad de cobro adelantado, apertura de la totalidad de los carriles disponibles, así como carriles exclusivos para el cobro de telepeaje y, desde luego, bandereos para agilizar y dirigir la circulación vehicular por las plazas de cobro. Además, se desplegarán más de 4,500 trabajadores y trabajadoras para atender a la red de autopistas concesionadas en todo el país. Adicionalmente a ello, Juan, se contará con 35 unidades de rescate, 69 ambulancias, 94 grúas, 42 unidades de señalamiento dinámico, 722 paramédicos y paramédicas, 27 coordinadoras y coordinadores médicos, así como 230 operadores de grúa y 2,677 cajeras y cajeros, así como 43 operadoras y operadoras en la central de atención al usuario, que es el 074. Esto con el propósito de identificar cualquier eventualidad fortuita, pues Capufe trabaja en estrecha coordinación con la Guardia Nacional, Ángeles Verdes, las policías locales y estatales y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Y se está pidiendo, Juan, que todos los usuarios de las autopistas que revisen precisamente las condiciones físico-mecánicas de sus vehículos, esto antes de salir a carretera. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Oscar Zúñiga. Gracias por el reporte. Ahí lo tiene usted por si sale a carretera. La recomendación es no maneje cansado y revise muy bien su vehículo. Oiga, usted está circulando en la salida a Querétaro, en la autopista México-Querétaro, la caseta de Tepozotlán, pues está tomada, está el tráfico. Pues a todo lo que da, no avanzan los vehículos. Un grupo de manifestantes están bloqueando todos los accesos de la caseta México Tepozotlán, en la autopista México-Querétaro, y no va a creer usted qué es lo que exigen. Voy contigo, Enrique Hernández, compañero, ¿cuál es la situación?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Vaya jornada complicada para el Estado de México, tanto este evento que ya mencionas hasta otro en la vía Gustavo Vaz, desde muy temprano han estado afectadas, cerradas completamente las vialidades, y como bien lo comentas, reportar que en este punto está cerrada la caseta de Tepozotlán, tanto la autopista México-Querétaro, esto desde la zona de Perinorte, así como la carretera vieja Cuautitlán-Tlanepantla, así como el circuito exterior mexiquense en dirección hacia Toluca, es decir, también las casetas muy pequeñitas están siendo afectadas. Se solicita, imagínate, ya lo mencionabas, la liberación de Guillermo Sánchez, quien fuera aprendido por el caso Bling Bling. La manifestación, bueno, fue convocada tanto por amigos, familiares y parte del equipo Dragones, quienes están, pues ellos están completamente bloqueando estos puntos, que vaya ya más de 3 horas las afectaciones, y que también decir que desde muy temprano, pues debido a, pues conflictos con la zona de, con la dependencia de Semovi, pues también transportistas han mantenido cerrado lo que es la vía Gustavo Vaz a la altura de Mario Colín, lo que mantiene también complicada estos puntos. Viernes, quincena, vaya, no ha habido un acercamiento con autoridades. ¿Por qué? Porque ellos se mantienen en su punto de que exigen esta liberación para que puedan volver a reabrir la circulación en estas casetas.
Gracias, bueno. Enrique, pues hay que estar pendientes, mucha paciencia, y esperemos que la circulación mejore. Y bueno, pues es que lo que solicitan, pues hay estado de derecho, ¿no? O sea, cierran la autopista para que detengan un presunto involucrado en una masacre cometida en un bar en Cotitlán, Izcalli. No se está de ninguna manera aquí dando ningún veredicto jurídico, pero pues hay diligencias que deben de respetarse. Gracias, Enrique Hernández.
Claro, ¿qué tal? Hasta luego.
Bueno, esto allá en la caseta de Tepozotlán, pero el tren interurbano México-Toluca, ya allá en Santa Fe, vio interrumpido su servicio en la estación Santa Fe, nada más en la estación Santa Fe. Ha suspendido su servicio, ¿hasta cuándo? Hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Bueno, hay un comunicado en el que el insurgente informa a los usuarios que la estación no va a continuar operando, pero no dice por qué. cuál es el motivo de esta determinación. Y bueno, pues ha trascendido que ocurrió debido a una presunta falla mecánica que esperemos se resuelva pues de manera rápida. Así está, pues viernes de caos vial en la Ciudad de México, en la zona metropolitana y también en el Insurgente. Y hablando de caos vial, pues luego se da principalmente el tráfico porque no se respeta el reglamento de tránsito. El transporte concesionado parece que tiene carta blanca para poder violarlo. Ve a uno a las unidades pasándose el alto en vuelta prohibida y en sentido contrario. Y luego hay compañeros de tránsito y uno les pregunta, oiga, no es que no se puede hacer nada. Le responden, ¿por qué no? Ya no responden. Pero no son todos, también los automovilistas. Todavía se dan el lujo, usted que está en el coche, creo que le ha pasado, que se pasan el alto y uno les hace la observación, oye, ten cuidado, y se indignan, y hasta se paran, y hasta se bajan algunos del coche para hacerla de a todos, porque se les está diciendo, ten cuidado, te pasaste el alto. O sea, se enojan. Y es que, ¿qué cree cuando uno va a sacar la licencia? Pues, ¿qué necesita hacer? Pues ir a un supermercado y llevar una identificación. Eso sí, haber pagado la línea de captura. Sofía Margarita, ¿tienes licencia permanente? Qué gusto que nos acompañes.
Fíjate que no, y que acabo de renovar mi licencia literalmente hace como 7 días y por principio no me esperé a que salieran las licencias permanentes. ¿Qué? Pues porque me parece que es un error. Además, espérate, tú dices tuve que ir al supermercado. Yo acabo de renovar mi licencia y lo único que tuve que hacer es dar un par de clics, pagar el trámite, evidentemente.
Bueno, no te vas a quejar por la simplificación administrativa.
No, todo bien. Parece que ninguna. Pero lo que voy es, nadie sabe pues qué capacidades tiene el conductor o la conductora. Nadie.
Oye, pero a ver, cuando la vas a sacar por primera ocasión, porque bueno, la renuevas y podría asumirse que ya pasaste por un examen, ¿no?
Pues yo nunca hice un examen, no sé tú. ¿Tú hiciste examen de manejo?
No. O sea,
yo fui un súper. Es más, te voy a decir algo. Cuando saqué mi permiso,
compré una chela sin sacar la licencia y me la dieron.
¿Y te subiste al coche con las chelas abiertas o cerradas?
No, para nada. Cerradas, sí.
Oye, no, yo saqué mi licencia en Guanajuato, mi permiso de conducir en Guanajuato cuando tenía 16 años y ahí sí me hicieron un examen, pero era una batería de preguntas, como de 10 preguntas, entre las cuales me acuerdo perfecto que una de ellas era, ¿qué necesita usted para conducir? ¿Su acta de nacimiento, su licencia o su pasaporte?
Y la línea captura con el pago.
Es correcto. Uh-huh. Pero bueno, en fin, entonces decir que en la Ciudad de México vamos a tener por un periodo, aparentemente entiendo que es lo que ahora dicen los diputados de Morena el Congreso de la Ciudad de México, pero por un periodo de un año, nada más, la posibilidad de tramitar de nuevo la licencia permanente. Digo de nuevo porque esta no es la primera vez que tenemos licencia permanente en la ciudad.
Yo, a diferencia tuya, sí la tengo, pero la saqué hace como 20 años.
Pues es que AMLO la puso, no me acuerdo si en 2003 más o menos, y luego Ebrard la quitó en 2008. Y luego en el 2014 ya tenemos una ley de movilidad local, no solamente la federal, que dice que tendríamos que tener exámenes, ¿no? Pues, y el reglamento decía eso hasta que en 2017, en el sexenio de Mancera, quitaron del reglamento el requerimiento del examen para conducir. Entonces, a ver, ojo, yo no estoy diciendo, yo creo que la permanente es un error y como bien dicen, cuando las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. En el mundo, países, y no solamente, no me voy a ir a la referencia, digo, Alemania quitó la licencia permanente, Colombia quitó la licencia permanente, en Estados Unidos no ha habido licencia permanente, los pocos países, por lo que hasta ahora podemos indagar que siguen teniendo algún formato de licencia permanente son India, Nigeria, donde no es que brillen por sus capacidades de conducir, ¿no?
No sé, nunca he estado. Tú sí eres muy viajada.
Fíjate que yo nunca he estado, pero si me imagino la India en mi imaginario colectivo, no veo un lugar muy ordenado para los autos.
Nunca he manejado ahí.
Es la película en la que vive mi cabeza.
Sí, te fuiste por la película.
Pero reconozcamos que sí es una política que países que han tenido, pues, por ejemplo, los gringos, más allá de si bien o mal, su economía, su país gira en torno a sus carreteras y al conducir. Uh-huh. Y creo que ahí, por ejemplo, sacar tu licencia, lo que sí podemos, creo que todos los que tengan un colega en Estados Unidos, pregúntenles que sacarle el examen no es nada más ir a llenar una batería de 20 preguntas de opción múltiple. O sea, no, es un relajo, tienes que hacer un examen teórico, un examen práctico. Entonces, bueno, total, todo esto para decir que en la Ciudad de México se aprobó la licencia permanente sin una necesidad de un examen de menos práctico. El teórico creo que está ahí medio a discusión para los que lo saquen la primera vez. Sí. El que vaya a renovar puede renovar sin examen. O sea,
examen, pero hay teóricos donde te preguntan pues una batería como de cuestionamientos.
Como que necesitas para,
¿no?,
conducir la licencia, el pasaporte o el acta de nacimiento.
No, pero sí necesitas, no, más allá de la teoría, pues la práctica, ¿no? Saber es que uno puede meter el embrague o el clutch, como le dicen muchas personas, y primera y segunda. Segunda, reversa, espejear, saber estacionarse.
Sí, que es estacionarse no de cordón, que es estacionarse en batería. O
¿cuál
sea,
es la velocidad máxima para transitar en la mayoría de las calles de la Ciudad de México, Sofía?
En periférico serían 90 kilómetros.
En las calles, no vías rápidas. Son depende, es 80, ¿eh? Es 80.
Ah, es 80, tienes sí. razón. Depende de la vía. Si es 40. Secundaria, es 40. No, es que depende de la vía. O sea, si en es secundaria, no, pues hay una escuela, es 20.
No, bueno, pero si en las calles, no sé, de un carril nada más, hay casas.
Yo creo
a un
que
lado
40, y estoy 40. Casi segura que los ejes viales deben de ser un poco más altos, 60.
50, ¿no?
Hay que checar, pero estoy casi segura que son 60. Lo que pasa es que la ley general lo homologó, uh-huh. pero aquí no hemos armonizado la ley. Entonces habría una discrepancia entre lo que dice la ley general y lo que dice la ley de la Ciudad de México.
Usted que nos está escuchando, díganos, ¿le hicieron examen para sacar su licencia? En Twitter, en la cuenta de Sofía Margarita o en la de un servidor, en la de Radio Fórmula, háganoslo saber qué examen le hicieron. Aquí en cabina dice que no, que ni, nadie. Y hay de distintas generaciones, ¿eh? En fin, Sofía Margarita, bueno, un año la licencia permanente. Yo no estoy en desacuerdo con que haya licencia permanente. Aquí tenemos un, qué bueno que hay debate. Yo lo que sí me parece es que tendría que haber un examen práctico para que se demuestre que existe la capacidad por parte de quien solicita la licencia de operar un vehículo, porque estamos hablando de vidas de personas.
Pero ahí te va, en el espíritu de llegar a un punto medio. Yo no creo que debería de haber licencia permanente. Tampoco creo que es sensato que la tengas que renovar cada 3 años, porque además ahí, pues cada 3 años hay que ir a desembolsar una lana y es un proceso y no es. Pero ponte tú que la ponemos cada 10 o cada 15. Yo creo que sí hay que renovarla y creo que a partir de una edad tendrías que hacerla una renovación presencial, porque también una persona que ya tiene un problema de la vista por un tema, etcétera, pues tendría que ir a revisarse y no, perdón, o sea, no quiero ser ojete con los adultos mayores.
¿Qué
pero
pasó con esa palabra? Bueno, qué bonita, dijo la princesa tímidamente. ¿Nunca has pensado en escribir poesía, Sofía Margarita? En fin, gracias, Sofía. Nos escuchamos la próxima semana. No te vayas porque nos vamos a los deportes.
Hecho.
El eco de los deportes.
Alfredo González, quiero saludarte esta noche viernes. Oye, ¿que va a pelear Mike Tyson?
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Sí, fíjate que va a pelear contra un youtuber, Jack Paul, en el AT&T Stadium a las 22 horas hora del centro de México. Después de muchos años, Mike Tyson se vuelve a subir al ring. Ya tiene 58 años, esperemos que no haga el ridículo. Pero si lo hace, pues qué importa, ¿sabes por qué? Porque se va a embolsar cerca de 20 millones de dólares.
Y eso entonces, se dedican muchos, ¿no? Y lo hacen muy bien, pues, el ridículo, los youtubers. Y no todos, pero
y el
sí
YouTuber,
muchos. Digo,
y el youtuber Jack Paul, el youtuber Jack Paul se va a meter 40 millones de dólares nada más, gane o pierda.
A ver, tú, Alfredo González, te dejas un jab, un gancho por 40 millones de dólares, pero es de Mike Tyson,
claro,
¿eh?
Por
¿sí?
Por supuesto, hasta por dos.
Hasta por dos. Por 9.99, sí, claro. Dice Alfredo González. Oye, fútbol, ¿quién juega?
Exactamente, la selección mexicana juega en unos minutos más frente a Honduras, Nations League, cuartos de final de ida. Ya está la alineación rápidamente. Guillermo Ochoa en la portería.
Ah, Sánchez, pues como Mike Tyson Reyes, en el ring, Angulo. ¿No? Más o menos, o sea, es lo mismo. Sí.
Otra vez Guillermo Ochoa, otra no, vez. Bueno. Luego Luis Chávez en la media cancha, Edson Álvarez y Orbelín Pineda. Y adelante Julián Quiñones, Raúl Jiménez y el Chino Huerta, el futbolista de Pumas que quiso el Liverpool, pero que no se fue a la Premier League. Yo auguro un 2-1 para México.
Ya platicaremos mañana del resultado. Bueno, el domingo, Alfredo González, te mando un abrazo muy fuerte, que tengas bonito fin de semana.
Igual, abrazo.
¿A quién le va? Usted que nos escucha, ¿a Mike Tyson o al youtubero? Vamos a ver quién gana. Bueno, ya ganó el youtubero, aunque pierda la pelea. Millones de dólares se lleve. Gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 7 de la mañana a través de esta señal. Mientras tanto, es viernes. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.